Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguiste.
Y hoy vamos a hablar un poquito sobre otro apóstol que no habíamos hablado anteriormente, el apóstol Tomás. Vamos a estar hablando hoy. Y en las semanas anteriores hemos estado hablando de diferentes apóstoles. Hablamos de Pedro y mencionamos su espíritu de lealtad. Hablamos de Jacobo, el hijo de Zebedeo, y hablamos de su espíritu de justicia. Hablamos de Andrés, el hermano de Pedro, y de su espíritu valiente. Y hablamos del apóstol Juan, de su espíritu cándido. Y hablamos del apóstol Bartolomé y su espíritu de humildad. Hoy vamos a hablar de Tomás. Y Tomás famosamente es conocido por la historia en la cual Jesús se le aparece y le dice que ponga su dedo en su mano y en su costal. Luego de la resurrección, él estaba un poco incrédulo o escéptico y no sabía o no quería creer que Jesús había resucitado hasta que lo tocara. Y yo he escuchado muchas ocasiones en las cuales han habido mensajes o comentarios hablando negativamente de la actitud de Tomás en el no haber creído. Pero realmente, si nos ponemos en la misma posición, muchos de nosotros hubiésemos dicho lo mismo. Muchos de nosotros hubiésemos tal vez exigido algún tipo de prueba para ver que no nos estaban tomando de tonto. Así que vamos a ver y explorar un poquito de quién fue Tomás a través del Evangelio. ¿Y qué podemos aprender de él como seguidores de Jesucristo? ¿Qué Jesús vio y hacia dónde terminó yendo su destino, su carrera a través del mundo, expandiendo el Evangelio y trayendo las buenas noticias, así como Jesús les ordenó y nos continuó ordenando a nosotros? Te voy a invitar a que primero vayamos a buscar un verso en la Biblia. Si no tienes tu Biblia, en línea hay unas cuantas. Si estás usando la plataforma de Share Online, hay una Biblia ahí también que puedes utilizar. Si estás en YouTube, puedes buscar tu Biblia personalmente o en tu teléfono móvil, YouVersion o lo que sea. Y vamos a estar leyendo Juan capítulo 11, verso 13 al 16. También tengo una gráfica. Y de ahí vamos a explorar un poquito quién era este personaje. Observa acá. Dice: Jesús les había hablado de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Y vemos esta historia un poco interesante. Para que entiendas un contexto, Tomás había sido elegido entre los 12 discípulos de una gran multitud de seguidores que tenía Jesús. El nombre de Tomás, como lo describe ahí, significa gemelo. Gemelo se cree que es un apodo. Tomás, su nombre original, se asume que era Judas Tomás. Y la razón por la cual lo llaman Tomás es para dividirlo del otro Judas, diferenciarlo. Entonces le decían gemelo, que también significa dídime. En griego significa también gemelo. Ese era el apodo que le decían. No sé si usted, creciendo en su vecindario, en su barrio, alguien le utilizaba apodos como Johnny Bicicleta o José el Vendedor de Papel o algo así, no sé. cualquiera que sea el apodo que utilizaban con usted, o en su vecindario, en su barrio. Pues en este caso, el apodo que utilizaban con el apóstol Tomás era gemelo, que también casualmente Tomás significa gemelo en arameo. Y a él le llamaban el gemelo, o lo reconocían como el gemelo, tal vez para diferenciarlo, como dije, del Judas Iscariote. Y en el tiempo, y luego Judas Tadeo, y en el tiempo que estaba como parte del ministerio de Jesús, aquí podemos ver un poco de la característica de cómo era su personalidad, cómo era Judas. Vemos esta historia que está comenzando, en la cual Jesús había salido de la zona de Judea, había abandonado y había regresado a Galilea, de donde también Tomás era descendiente, él era un galileo también, así como todos los discípulos que hemos mencionado hasta ahora eran de Galilea. Tomás era de Galilea y habían salido de la zona de Judea, porque Jesús estaba predicando en ese lugar, y cuando estaba predicando, había sido amedrentado. Los fariseos del área querían apedrearlo. Jesús se fue y sus discípulos también se habían ido. Marta, María y Lázaro vivían en esa zona de Judea. Y como vivían en esa zona de Judea, había gente que no le agradaba el ministerio de Jesús. Jesús estaba de vuelta en Galilea en aquel momento, donde estaba un poco más a salvo, más reconocido. Y cuando le llega la noticia de la enfermedad de Lázaro, podemos entender varias cosas. Una, que Jesús estaba ocupado en su ministerio, pero sus discípulos no estaban muy dispuestos a ir a ese lugar. Tenían temor de regresar nuevamente. Y cuando llega la noticia de que finalmente había muerto, o al menos Jesús conoció que había muerto, les dice: tenemos que regresar a Judea, tenemos que regresar a donde está Lázaro, a la casa de Lázaro, porque está durmiendo, le dice Jesús. Y los discípulos interpretaron como que estaba teniendo una siesta, estaba descansando en su enfermedad. Pero Jesús lo tuvo que decir, como vimos en el verso, y aclarar: no, él ha muerto y tenemos que ir para allá. En la mente de los discípulos en aquel momento, tal vez lo que pasó por su mente es: ¿y para qué vamos? Si ya murió, no hay nada que puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer diferente. Entonces, ¿para qué arriesgar nuestras vidas para ir a ese lugar en el cual no la gente no se siente agradada contigo? Y cuando Jesús le dice: me alegro, ¿por qué? Porque esto es para que ustedes crean. ¿Qué le responde Tomás? Tomás le responde: ah, pues sí, vamos. Y a la misma vez muramos con él. En otras palabras, vamos para allá para que nos maten. ¿Qué más falta? Y lo que podemos ver en la característica, cuando ninguno otro dijo algo, Tomás no estaba de acuerdo y quería dejarlo demostrar. Pero en vez de quejarse o en vez de hablar directamente, podemos ver que parte de su personalidad, Tomás era alguien sarcástico e irónico. Era un comentario irónico, era un comentario sarcástico, en el cual Tomás toma el espacio para vaciar lo que siente por dentro, el por qué vamos para allá, y es una forma de queja. Ahora, cuando el sarcasmo es algo que domina nuestras vidas, la ironía es algo que utilizamos para, de cierta manera, de forma pasiva-agresiva, demostrar o dar una información hacia adelante de nuestro descontento, tiende a ser interpretado de muchas maneras. Y una de las maneras en las cuales hoy día podemos interpretar esto es que son personas que a veces no queremos estar cerca de ellos porque pensamos que tal vez o toman las cosas demasiado en serio o no las toman en serio. También, de cierta manera, si eres un creyente y vives con ironía y sarcasmo en tu vida, puedes estar seguro que Dios te recibe así, porque tenía a Tomás, uno de sus líderes, que tenía esta personalidad. Así que, bienvenido al club. Tomás, con su espíritu o su acción sarcástica o irónica, está dando a representar en sí mismo o tratando de abrirse de una manera en la cual quieren que entiendan lo que hay en su interior. Pero no saben cómo comunicarlo. Y cuando nos encontramos con personas que somos así, o tal vez tú eres así, yo soy un poco así en ocasiones también, estamos queriendo sacar algo que nos molesta, algo que tenemos por dentro, una preocupación o algo, pero no sabemos cómo comunicarla. No sabemos cómo hablarla. Entonces, Jesús toma esta oportunidad para demostrarle a ellos que aún en su desacuerdo, aún en su incomodidad, aún en el cual se sentían que estaban en peligro, el reino de los cielos venía primero. Y esta era una oportunidad que no se podía desaprovechar. Escúchalo bien. Cuando desaprovechamos oportunidades porque estamos en desacuerdo, porque no nos sentimos contentos con la situación, perdemos la oportunidad de ver un milagro y ver algo grande de parte de Dios. Si Jesús hubiese puesto o escuchado a Tomás y tal vez otros que estaban en desacuerdo, y hubiera dicho: tienes razón, Tomás, ¿para qué vamos para allá? Si nos van a matar o nos van a perseguir, o podemos entrar en problemas. Lázaro nunca hubiese resucitado. Y mucho más, todos los testigos que lo vieron no hubiesen creído. Pero no solamente fue para testimonio de los que lo vieron, sino para los mismos apóstoles, para que supieran que Jesús era quien ellos habían confesado en algún momento que era, pero no lo creían totalmente. Y como no lo creían totalmente, tenían que de alguna manera tener la oportunidad de demostrarle. Jesús la toma, tomarle en esto. Y quiero mencionar que si tú tienes este espíritu, o tienes esta forma de comunicarte, Jesús te reta a que camines con Él. Aun cuando no te sientas contento con el camino o la ruta que te está dirigiendo a. Aun cuando te sientas en peligro, aun cuando te sientas en preocupación de que puedas perder las cosas. Hay un milagro más grande cuando crees, cuando tomas el paso hacia lo incierto. Y ellos lo tomaron. Ellos tomaron ese paso. En otro pasaje que podemos también ver en el libro de Juan, y quiero que lo mires conmigo. El libro de Juan podemos ver en el capítulo 14, versos 4 al 6. Un poco más sobre Tomás. Y dice: ustedes ya conocen el camino para dónde voy. Y entonces dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Podemos ver claramente en este pasaje en la cual Tomás, ¿qué hace? Le pregunta nuevamente. Jesús le está hablando de todas las maravillas que él va a hacer, de los lugares celestiales que está creando para cada uno de nosotros y la promesa del cielo y de la salvación. Y le está hablando de todo eso. Y Tomás lo detiene en algún momento. Le dice, no sabemos hacia dónde va. No sabemos qué estás preparando. ¿Cómo pretendes que nosotros te sigamos? Porque a veces no es suficiente tú simplemente hacer promesa. A veces no es suficiente simplemente demostrar milagro. Sí, ellos habían visto, a este punto ellos habían visto a Lázaro resucitar y habían visto muchísimos otros milagros. Pero aún así, para Tomás, era difícil entender este concepto de que había algo preparado más allá de su realidad, más allá de su mundo palpable. Y en este pasaje podemos expresar una cosa y podemos descubrir una cosa. Y es que Tomás era una persona planificadora. ¿Y qué es una persona planificadora? Una persona planificadora es aquella que necesita tener un plan para proceder. Necesita saber con detalles hacia dónde o qué va a suceder más adelante. Y usted ha conocido tal vez este tipo de personas. Tal vez es usted así. Yo no lo soy. Yo soy más fluido. Pero hay personas que son un poco más planificadores. Necesitan saber a qué hora van a comer, dónde va a ser la reservación, cuántos días por adelantado necesitan tener esto o aquello. Necesitan tener un plan específico. Si no, es muy difícil concebir qué va a suceder, cómo va a suceder. Es muy difícil que se muevan hacia adelante. Y Tomás era una persona claramente planificadora al hacerle esta respuesta. O esa pregunta. Una persona que necesitaba saber exactamente qué iba a suceder, cuándo iba a suceder y cómo iba a suceder. Y Jesús continuamente, en muchas ocasiones, continúa cambiándole el juego a Tomás. Si ves, muchos de los milagros fueron espontáneos o momentáneos. Y me imagino que Tomás no se sentía cómodo con ninguno de estos. ¿Y por qué vamos a este lugar? ¿Y por qué vamos al otro lugar? ¿Por qué descender a Judea? ¿Por qué ir a Jerusalén? ¿Por qué un burrito? ¿Es que te has encontrado ese tipo de personas? Que parece que está cuestionando todo lo que haces, todo lo que dices. Y Jesús lo tenía a su alrededor. Así que no te sientas que eres el único. No te sientas que si tú eres así, te sientas mal, que Dios no te acepta. Dios recibió, Jesús recibió a Tomás en su grupo. ¿Y sabes qué es lo que sucede más con este tipo de personas que son planificadoras? Es que cuando no entienden el proceso, cuando no entienden qué va a suceder y no tienen todos los detalles de antemano, se frustran. Viven frustrados porque quieren tener control, porque quieren estar preparados, sobrepreparados, adelantados. Y no estoy diciendo que es algo malo ser un planificador. Dios creó planificadores para que las cosas sucedan y se hagan. Porque si todo el mundo fuera soñador o recostado, nada se haría en la vida. Entonces los planificadores son necesarios. Tomás era un planificador. Estaba ahí, y yo me imagino que en el círculo de Jesús, para asegurarse que la agenda estuviese en orden. Es más, yo me imagino que Tomás probablemente era el que cargaba la agenda del ministerio de Jesús. Y cada vez que Jesús hacía algo por sí mismo, me imagino la cara de Tomás de desagrado, como que aquí vamos otra vez, de desapruebo. Aquí está el planificador preguntando, ¿dónde va a ser esta obra? tal vez imaginándose cuánto dinero necesitamos recaudar para continuar esta construcción. Planificación. Otra de las características que tenía Tomás, la podemos ver en el verso 26 y 29 del capítulo 20 de Juan, y quiero que me acompañen, míralo aquí. Y dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en su mano y meta mis dedos en la marca y en mis manos en su costado, no le voy a creer, repuso Tomás. Lo voy a leer nuevamente. Dice Tomás, el que la apodaban gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás repuso, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en la marca y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Porque hay personas que son realistas en extremo. Podemos mencionar toda la falta de fe. Pero un mensaje anterior que hablamos sobre Tomás hace un buen tiempo atrás, ni recuerdo cuál es, un año o dos años atrás. Mencionamos que en la resurrección, creo que fue hace un año atrás, en la resurrección Tomás había de cierta manera sentido desilusión. Al ser un planificador, cuando las cosas no salen tal y como era, que tú deseabas, te desilusionas, te frustras, piensas que ya todo se terminó, se ha derrumbado. Y entras en esta actitud de realismo. Las cosas son así y así son y nunca van a cambiar. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Has escuchado a alguien utilizarla? ¿La has utilizado tú mismo? Un espíritu realista. Y Tomás tenía este espíritu realista, dijo, no. Los muertos no resucitan a pesar de haber visto a Lázaro. El Señor lo sepultaron. Había una roca frente a ella. Habían soldados. Es imposible que un ser humano venga de la muerte. Es más, aún tú me traigas a alguien que le hicieron cirugía plástica y le pusieron una peluca para que se pareciera a Jesús. Si yo no le veo los huecos en las manos y los exprimo bien, y si no le aprieto ese costado para ver si la lanza de verdad entró o no, yo no te voy a creer. Ya yo he sido defraudado, me he sentido engañado. Yo no voy a pasar por esto una vez más. ¿Te sientes identificado? Ha sido muchas ocasiones la actitud de muchos de nosotros, en la cual nos cerramos a oportunidades, nos cerramos a renovar confianza hacia alguien o algo, porque algo nos hirió, algo nos frustró, algo cambió nuestro punto de vista. Ya no estamos dispuestos a abrir nuestros corazones nuevamente por el temor de ser heridos. Y aquí estaba Tomás, siendo un realista extremo. Y cuando somos realistas extremistas, solamente podemos ver y manejar resultados. Perdemos nuestra esperanza. Perdemos la posibilidad de ver cosas. Nuestra perspectiva se nubla y se cierra a solamente la miseria o la situación que estoy pasando. Y mientras tanto, Jesús quiere llegar a este corazón porque Él ve una persona que aunque irónica y sarcástica, aunque atada a sus renglones de planificación y cerrado a las posibilidades en su mundo realista, él ve algo aún más grande. Y quiero que lo veamos en Juan capítulo 20, versos 26 al 29. Y dice, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás exclamó, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me han visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Mira qué pasaje más interesante. Porque podemos ver claramente que Jesús entró ese día con el único propósito de darle una enseñanza a Tomás. Una enseñanza en la cual el ser tal vez irónico o sarcástico no es necesariamente la mejor manera de acercarte a las situaciones. El ser planificador es bueno y es necesario, pero es necesario tener también un espacio para ser fluido, para que las situaciones cambien, porque el mundo cambia constantemente. Y Jesús no quiere que tú estés estancado. No quería que Tomás estuviese estancado en ese momento y era lo que había sucedido. Él estaba estancado en su realidad, atado a eso. Y Jesús le dice, pon tu dedo. Si esto es lo que necesitas para creer, hazlo. Y yo firmemente creo que una de las razones por las cuales Jesús le dice que lo toque, aparte de llamarle incrédulo, es porque hay un poder en el tacto que crea o rompe la realidad. ¿Y qué me refiero con eso? A veces estamos estancados en un punto de nuestra vida y necesitamos salir de esa realidad que hemos creado en nuestro interior, que es real para mí, pero para nadie más. Tú y yo vivimos, es real para ti. Está aquí, está sucediendo. Pero Jesús quería sacarlo de su realidad para llevarlo a la realidad. Su realidad de falta de oportunidades, de su esperanza ha sido abandonado, de su fe no tener sentido, de su desilusión controlar sus acciones, a la realidad de que Jesús estaba ahí con él. Y continuaría estando con él hasta el fin de su vida. Y luego estaría junto con él en la eternidad. Y esa nueva realidad que se enfrentó Tomás y que recibió en ese momento, la razón por la cual Jesús fue a tan lejos a simplemente aparecerse en medio de los doce en esa ocasión para ministrarle a él solamente. No vino a ministrarle o hablarle a los demás, vino a hablarle directamente a Tomás. Fue porque a pesar de tal vez estas cosas que podemos observar en él, la ironía, el sarcasmo, el perfeccionismo en la planificación, el extremo realista, Había algo en él que es la característica que yo quiero que tú y yo recibamos, tomemos y la hagamos nuestra. Así como los demás discípulos o apóstoles tenían una característica que marcaba su vida, Tomás tenía una característica que todos necesitamos. Y la característica era que él era fiel. ¿Cómo que fiel? Muy interesante. ¿Cómo, pastor, usted llegó a esa conclusión de que Tomás era alguien fiel? Si ahí claramente dice que él no quería creer. Ah, pero ahí está la clave. Ahí vemos la clave realmente. El hecho de que él sí quería creer. Pero su situación, su realidad no le permitía pasar por eso. Y lo vemos en los tres ejemplos que vimos. Cuando Jesús dijo que iba a hacer algo en la vida de Lázaro y que tenían que regresar, su queja sarcástica, su acción de demostrar cuán descontento estaba con esta situación, en su interior lo que estaba anhelando era ver realmente qué iba a pasar. En la segunda, en su planificación, su anhelo era ser parte de esa gran obra que Jesús estaba hablando. Y aquí, en el momento que está diciendo que no quiere, no va a creer hasta que toque, su anhelo era tocar, probar que era real, que su realidad no era lo único que existía. Esto es lo que sucede en muchos de nosotros. Cuando estamos luchando, cuando estamos tratando de empujar para decir no, 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 dentro de nosotros realmente estamos queriendo decir, quisiera creer, quisiera pensar que esto es cierto. Mi realidad dice que no. Y ya yo he sido lastimado demasiadas ocasiones. Pero yo quisiera creer. Y lo más interesante es que aún con este espíritu conflictivo, Tomás fue al lugar donde podían haberlo matado. Él fue con el resto del grupo a la casa de Lázaro. A pesar de no entender el plan de la creación de mansiones y cosas celestiales y todo eso, él continuó con Jesús. Y a pesar de Jesús haber sido crucificado, de no creer inicialmente que él había resucitado, él continuaba siendo parte de este grupo y reuniéndose con ellos. Lo que nos dice y lo que nos demuestra que él era fiel aún cuando las circunstancias no las entendía. Cuando no estaba de acuerdo, cuando tal vez no creía. Y Jesús le habla, le dice, no seas incrédulo, cree. Y la actitud y la característica que hoy yo y cada uno de nosotros que está viendo esta transmisión debe buscar desarrollar en nuestras vidas es la fidelidad. Principalmente cuando no entiendes lo que Dios quiere hacer con tu vida. Principalmente cuando no sabes el por qué está haciendo eso por ti o por qué no está haciendo eso por ti. Porque cuando somos fieles, aunque no entendamos, aunque nuestra actitud tal vez no sea la mejor, es mejor estar cerca del Dios Todopoderoso que estar alejado de él. Y Tomás tomó la movida inteligente. Se mantuvo cerca, deseando creer, deseando abrir y expresar sus emociones reales. Pero le era difícil. Y hay muchos así, creyentes y no creyentes, que se les hace difícil expresar lo que realmente sienten, piensan y creen. Tal vez por temor a ser juzgado, tal vez porque piensan que no los van a entender. ¿Quién sabe? Pero una y otra vez Jesús lo entendió. Y una y otra vez le ministró. Y una y otra vez le dio a conocer que era bienvenido y era parte de este grupo de Jesús. Y él terminó no solamente siendo un siervo fiel. Él terminó saliendo de Jerusalén y ministrando en Siria. Ministró en la India también, al igual que Bartolomé. Y se cree que aún ministró en la China. Y al final de su vida fue martirizado por el Evangelio también. Y murió en Mylapore, India, continuando siendo fiel a lo que el Señor le había llamado. Si algo te debes llevar de esta historia y de este mensaje, es que aunque no veas la respuesta, aunque esta situación que hoy día estamos pasando, que no entendemos hacia dónde va, no sabemos qué va a suceder en la vida, no sabemos aún si vamos a tener algún este virus que pueda tomar nuestra vida, pero aún así, nuestra vida esté marcada o no, haya comida o no haya comida, haya trabajo o no haya trabajo, no entendamos lo que Dios está queriendo hacer o lo manifestar en este tiempo, toma la actitud de Tomás y continúa siendo fiel. Y vas a ver cosas mayores y más grandes manifestarse en tu vida. Y termino dejándote con esta idea o este mensaje. Si eres fiel, aun cuando no entiendas, verás las oportunidades que Dios tiene que jamás habrías pensado ver. Y si obedeces con fidelidad el mandato y el llamado de Jesús, no te sorprendas que tu vida sea algo y de alguien que causó la diferencia en un mundo con necesidad. Y esa es mi invitación hoy. Cambia el mundo que te rodea. Sal de esa realidad que te ha mantenido atado y regresa a la realidad que Jesús es el Dios de tu vida.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.